Desde Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de José Pito Abreu, sí, el muchacho...
Repítame eso de nuevo.
Así es, José Abreu, si ustedes vieran lo que hizo con el bate esta tarde... Señor. Estamos hablando de los partidos de esta tarde, sí. No se me confundan a lo de anoche.
Sí, señor.
¿Okay? Esta tarde, José Abreu... Jonrón, doblete, sencillo, tres impulsadas. Sí. Está bateando 267 en victoria de los Medias Blancas sobre los Tigres. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga Fernández.
Le cae bien.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
¿Qué tal, señores? Feliz martes para todos.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayillo.
Wow, Lacayillo. Como topollillo. Ya no soy Lacayito. Ya me gradué a la...
¿Qué tú crees?
Guajiro.
Porque Lacayo, si a ti te dicen, oye, usted es un Lacayo, ¿qué te están diciendo?
No, muchacho.
Ah, por eso, yo le estoy cambiando el nombre, sí. Porque cuando le pusieron Lacayo, se equivocaron.
Pero es que ayer era Lacayito, y hoy soy Lacayillo. Es una promoción, tú me acabas de promover, muchacho. O me estás mandando al sótano.
Pero el origen de Lacayo no es ese, no es nada más.
¡Rafa!
Correcto. Pero él solamente entiende lo que le han dicho, Rafael, y
claro,
él entiende que...
se dice la técnica ignorante moderna, lo que es lacayo. Lacayo antes eran los ayudantes de la corte, la gente que tenía para ser un lacayo había que ser de una familia importante, sí. Y tenían uno de los trabajos más importantes del mundo.
Sí,
lo que pasa es que, claro, eran los tipos que atendían la corona y tenían que guatecearlo un poco, ¿no?, como es natural. Entonces se quedó esa parte nada más.
Ah, bueno, ya lo oyeron desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo, vía telefónica. Hoy se va a hablar aquí de muchos temas, especialmente el béisbol de las grandes ligas, porque como de costumbre, un cubano hasta ahora está sobresaliendo. Solamente hay un partido final y el pelotero más valioso fue un cubano. El resto de los juegos ya están comenzando ahora o se van a efectuar más tarde. Vamos a hablar del fútbol soccer, vamos a hablar un poquito del baloncesto. Vamos a hablar muchísimo de soccer porque ya comenzó. Hoy la última ronda clasificatoria de la Champions League, donde ya están los pesos completos que van a participar en la ronda de liguillas de la Liga Europea de Campeones. Esta noche se juega la primera semifinal de la Copa Open Cup de los Estados Unidos, Lamar Hunt, que es la que te da una clasificación directa a la CONCACAF Champions League, para que ustedes vean, nada más y nada menos. Vamos a hablar también... de lo que está ocurriendo en los Juegos Panamericanos. Les vamos a tener las tablas de posiciones en el tenis profesional, tanto femenino como masculino. Y vamos a hablar también de todo un poquito. Si hay tiempo, Víctor les va a contar lo que está ocurriendo en la NFL. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Otoncito, chico, no sea malo conmigo. Ponme la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
¿Qué?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Solamente hay un resultado final en la jornada de hoy hasta ahora. Los Medias Blancas de Chicago, con su victoria número 50 de la temporada, derrotaron a los Tigres del Detroit 5-3. Lo ganó Cease 2-4. Lo perdió Norris 3-9. Y Colomé con su rescate número 22. El héroe indiscutible de la jornada. Oigan esto, la verdad es que tienen que poner atención. El muchacho de mal tiempo, José Pito Abreu. Tres imparables en la jornada. Su doblete número 23. Su cuadrangular número 24. Impulsó tres carreras, suma 81 en lo que va la temporada. Su promedio subió a 267, okay, y está acabando con la liga. En ese mismo partido, Castillo con dos hits, carrera impulsada, anotada, y Goins con dos imparables y carrera anotada. Estos dos, Castillo y Goins, anotaron gracias a José Pito Abreu. Con decirles que los Medias Blancas ganaron 5-3 y José Abreu estuvo involucrado en cuatro de esas cinco carreras de una manera u otra. Así que ese es el resultado final hasta ahora. Damas y caballeros, ¿qué les parece José Pito Abreu teniendo quizás el único pelotero que se me ocurre últimamente, Rafael, que ha tenido cinco temporadas espectaculares como José Abreu, ha sido Albertico Pujols, más nadie?
Exactamente. La primera, él tuvo un pequeño bache el año pasado, pero no hay duda que esta es la forma de él normal. Los otros años ha hecho una cosa similar a esta, así que no es sorpresa, en realidad es alegría, pero no es sorpresa.
Pero tú sabes una cosa, a mí me sorprende mucho que nadie lo haya querido en los últimos 5 años vía un canje, especialmente los equipos que están haciendo la puja por clasificar a los playoffs, que nadie haya insistido en un toletero como José Abreu.
Bueno, yo pienso también igual, pero acuérdense que el club de Chicago White Sox no lo mienta a nadie. Un club desbaratado que no tiene a nadie, nada más a Abreu con los números. Cuando yo vi que, yo me recuerdo que hablé con Rafael una vez, oye, mira, rompió el récord de doble bateado de Jordi Mayo. Es una cosa increíble, son números, Rafael.
Sí, pero bueno, el hecho de que esté desbaratado el equipo, lo que ayuda es más lo que está diciendo Pepe. Pero quizás ha habido conversaciones, pero como aparentemente el equipo no quiere soltarlo y no son bobos tampoco, ellos quieren hacer un hombre joven todavía, y si van a hacer un día un equipo mejor, tienen que construirlo alrededor de alguien. ¿Y quién mejor que este muchacho para eso?
Sí, pero bueno, a mí lo que me preocupa es que ya son 5 temporadas y José Abreu no ha estado en los playoffs ni una sola vez, ni siquiera para saludar en el juego de Wild Card, ¿me entiendes?
Sí, pero también otra cosa, hay 2 juegos estrellas seguidos 3 años. Otra de las cosas que mencionar es que este año va a ser agente libre. Y si sigue así, el Chicago White Sox, yo no sé lo que va a hacer. Tienen que darle billete, porque un pelotero así. Y otra de las cosas que se habla, la forma que él se comporta con sus peloteros amigos americanos y los latinos que hay en el equipo.
Sí, nunca se escucha nada mal de él. Tiene un carácter que verdaderamente le sirve a cualquier equipo. Me imagino que con 32 años todavía tiene un poquito que ofrecer este jugador cubano, ¿no? Y sí, tú estás diciendo que se va a convertir en agente libre. Es lo que tú estás diciendo. Sí. Después de este año.
Viene, claro.
Entonces, bueno, hay que ver exactamente si las Medias Blancas o los Medias Blancas deciden nuevamente firmarlo o se va para otro equipo que sea un poco más contendiente.
¿Tú no crees que hay muchos equipos que están?
Pero por supuesto.
Por supuesto, claro. A lo que yo iba, si los Diamondbacks de Arizona dejaron ir a Zach Greinke, ¿qué les hace pensar a ustedes? Todo el mundo en este mundo está a la venta y a la compra. Okay, a mí no me pueden decir nadie que un pelotero, que alguien es sagrado, porque nadie en el mundo del deporte profesional, nadie, ni siquiera Cristiano Ronaldo es sagrado.
No, no, en cualquier mundo. El Guajiro también está en venta, nosotros lo vendemos.
No te lo regalo.
Sí. No, pero yo pienso que Arizona no, porque mira la calle.
Te estoy dando un ejemplo. Si Arizona canjeó a Zach Greinke por un buen precio, los Medias Blancas dejan ir a José Pito Abreu.
No, pero Arizona no lo va a coger porque Arizona tenía un fenómeno, el Golden May, y lo dejó ahí también.
Es que no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo si Arizona soltó a Zach Greinke, los Medias Blancas más fácil, por el precio adecuado, sueltan a José Pito Abreu. A lo mejor le dan 3 peloteros, no te estoy diciendo que sea Arizona, cualquiera, los Yankees. Los Yankees que le den 3 peloteros de Liga Menor, 3 prospectos, sueltan a José Pito Abreu.
¿Y por qué no menciona a los Marlins?
No, porque los Marlins no van a los playoffs. Estoy diciendo equipos que están compitiendo. ¿Okay?
Y que Marlins, le hace falta un empujón.
Sí, a los Marlins les hacen falta 4 José Abreus.
Sí.
Para competir.
Bueno, ellos lo tenían.
Sí, la verdad que... Ya viste cómo está Christian Yelich. Ayer despedazó 2 más.
Sí.
Bueno, sí, esta noche, en el béisbol de las Grandes Ligas, van a lanzar 3 ex premios Cy Youngs. 3, oyeron bien. Jake Arrieta para los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona. Clayton Kershaw por los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales, en lo que el Guajiro Peña dice que es un adelanto de lo que vamos a ver cuando arranque la postemporada en octubre, porque el Guajiro Peña ya desde ahora está vaticinando que el campeonato de la Liga Nacional va a ser Los Ángeles contra San Luis. Yo le voy a decir una cosa, yo espero que sea así, porque el único equipo que en los últimos 5 años le ha tenido cogida la medida a los Dodgers son los Cardenales de San Luis. Okay, para que sea la cosa un poquito más interesante. El tercer ex premio Cy Young que va a lanzar esta noche es Zach Greinke por los Astros de Houston contra los Rockies de Colorado y el venezolano Germán Márquez. Así que ya tienen, no es cualquier noche que lanzan 3 ex premios Cy Youngs. Guajiro Peña, ¿algún comentario sobre lo que estoy hablando?
No, chico, yo estaba interesado. Pero
tú nunca me oyes a mí.
No, sí. Yo estaba interesado yo en esto que mandaron aquí este muchacho hablando siempre de Álvarez, que ya es el novato del año. No, esto no. Hay que tener una cantidad de turnos al bate y juegos jugados. Tiene unos números excelentes. Nosotros ayer, por cierto, sí. Lacayo y yo hablamos de él, del caso, pero Guerrero tiene unos números y está jugando regular y le lleva una cantidad de turnos al bate y eso se va. Es igual que Alonso. ¿Quién le quita a Alonso? Con sus 30 y pico jonrones que tiene bateado y 80 carreras empujadas, el novato en la Liga Nacional. A muchachito ese de los Mets, un muchacho que nació de familiares de Isla Canaria en Tampa, y en jonrón derby demostró que la fortaleza física que tiene un muchachito joven con esos números, esos son, sí, son números, Rafael, excelentísimos.
Y ya desde ahora dice Michelle Fleites que por favor, yo sé que está escuchando Cuban Red Sox en este momento, que le dé mi más sincero pésame, dice Michelle Fleites, dale pésame a Cuban Red Sox de mi parte, envíale mi correo para escribirnos por lo mal que están jugando los Medias Rojas de Boston y que descanse en paz la temporada, lo que le queda de la temporada a los Medias Rojas de Boston. Aparentemente perdieron el contacto, antes hablaban, me está diciendo aquí Michelle Fleites.
Sí.
Yo estoy seguro que Cuban Red Sox estaría de acuerdo. Nosotros por ley no podemos mandar correos sin que la otra persona esté de acuerdo. Pero cuando en la próxima vez que hablemos con Cuban Red Sox, yo le voy a mencionar tu nombre y si él me dice que sí, yo con mucho gusto te mando sus datos o le mando a él tus datos. Así que, bueno, ¿qué les parece si nos seguimos hablando con la pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, no se confundan, anoche, bueno, Raisel Iglesias preservó su victoria número 22 y los Rojos de Cincinnati, gracias a otro cubano que se llama Iglesias, José La Candelita, que conectó su doblete número 15 y batea 285, gracias a los hermanos Iglesias, que no son hermanos, distinta estirpe, pero son compatriotas, derrotaron a los Angelinos de Anaheim 7-4, aunque en ese partido déjame decirte que el Mike Trout que todos conocemos jugó como el Mike Trout que todos siempre hemos visto, tuvo 2 hits en 3 turnos al bate, jonroneó, está bateando 492, su 37 de la temporada, perdón, promedio en base de 492, porque además de sus 2 hits, también negoció un boleto como generalmente hace. Pese a Mike Trout, los Rojos ganaron el partido.
Pepe, pero hablando...
Tú mencionaste algo de Iglesias del juego anterior que metió no sé cuántos batazos y tiene 7 jonrones bateados.
Sí, es la tercera vez en una semana que Cincinnati gana un partido gracias a los 2 Iglesias. ¿Ok?
Sí, señor.
Para que tú veas.
Pepe, pero hablando de Raisel Iglesias, ¿no? El pitcher de los Rojos de Cincinnati, hay que resaltar lo que ha hecho, digamos, en los últimos cinco juegos, ¿no? Ha salvado cinco de los últimos seis encuentros, donde ha ponchado a siete de sus adversarios y permitió solamente dos hits. O sea que vale la pena resaltar lo que está haciendo este pitcher cubano de 29 años para los Rojos de Cincinnati.
No, y el año pasado el equipo de Cincinnati, que no ganó juego, fue uno de los líderes en juegos salvados, 20 y pico, así que tiene condiciones. Ese es otro que cuando tenga gente libre, el Cincinnati se va. Así que...
Anoche... Otra vez, como de costumbre, Christian Yelich fue el héroe. Disparó dos jonrones, suma 39. Tuvo cuatro hits en cinco turnos al bate. 84 carreras impulsadas. Batea 336 y los cerveceros derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 9-7 en un partido donde también jonroneó Mike Moustakas y el cubano-venezolano Arcia conectó tres imparables. Los Yankees derrotaron a los Orioles 9-6. Aroldis Chapman, el taponero cubano, tuvo tres ponches en el noveno, su rescate número 30 de la temporada. Y mira quién está aquí. Aquí, ¿quién es? Ah, te están saludando, Guajiro Peña. Así que...
Muñequita linda, preciosa.
A batazo limpio. También los Mets le barrieron un doble juego a los Marlins. El Guajiro Peña estuvo pendiente de esos dos partidos. Los Mets, lo crean o no, están a solo dos juegos del último cupo disponible a la postemporada. ¿Quién se hubiera imaginado eso hace un mes?
Exactamente, una cosa increíble. Han hecho es el caso igualito que el Cleveland, lo que ha hecho el Cleveland y los Mets. Se pusieron solamente en la pelea dos juegos y medio. Está hablando de los Mets en el comodín. Esa división está pero encendida. Un fuego entero a los cinco equipos. En esa división tienen chance para el playoff. Ahora, la pelea va a ser ahí. ¿Quién va a adivinar que va a coger una racha final de 50 juegos que faltan? Eso hay que verlo.
También anoche Minnesota vino de atrás, anotó dos carreras en la parte baja del noveno episodio para dejar en el campo a los Bravos de Atlanta. El dominicano Miguel Sanó, con jonrón como bateador emergente con hombre en base, decidió el partido. Sin embargo, vale la pena recalcar que uno de los serios candidatos para el premio Cy Young de la Liga Nacional, el pitcher de los Bravos de Atlanta, Soroka, lanzó siete entradas completas, seis hits, un boleto, tres carreras, tres ponches, tiene efectividad de 2.45, suma 10 victorias y dos derrotas. Vamos a seguir con los partidos de anoche porque todavía queda en la actuación de varios cubanos. Medias Rojas de Boston ganaron su primer juego en 12 días. Vencieron a los Reales de Kansas City 7-5. Y en ese partido, Jorge Soler por Kansas City anotó una carrera en tres turnos al bate, oficialmente de 3-0. Aunque se ponchó una vez, dejó tres hombres en base, batea 249. No jugó Julito Martínez ayer, le dieron la noche libre. Por Boston, Benintendi con dos hits, dos impulsadas, y Rafael Devers, dos imparables, dos anotadas. Porcello fue el ganador, 10-8. Azulejos de Toronto blanquearon a los Tampa Bay Rays 2-0, y los Tampa Bay Rays estaban al rojo vivo. Ustedes se pueden imaginar, ganando seis partidos consecutivos. Gurriel Jr. en este partido se fue en blanco de 3-0, batea 282. Bichet con dos hits, dos carreras anotadas. El perdedor fue Charlie Morton, pese a lanzar bien, siete entradas, siete hits, dos carreras, cero boleto, ponchó a 9. Y los Texas Rangers derrotaron a los Indios de Cleveland 1-0. El ganador fue Minor.
Le ganaron un tremendo juego, sí, porque Cleveland está encendido.
Siete entradas, siete hits, cero carrera para Mike Minor. Un boletico, ponchó a 7. Yasiel Puig, en este partido, oigan cómo es la pelota de rara. Cuando Yasiel Puig conectó dos hits en este partido, pero cuando vino a batear con dos en base, fue víctima de un doble play.
Bueno, eso sucede.
Claro, no, parte del juego, por
pero
supuesto.
Pero batió de frente, dobla. Ahora, sí, busca lo que ha hecho Lindor, para que tú veas la barbaridad que Lindor te ha hecho.
Lindor, ayer de 4-0 con dos hombres embarcados en base. Ayer Lindor está bateando 304.
Y jonrón es una barbaridad.
Una barbaridad. Me acaba de entregar el Cepillo Carrillo algo que dice: tercer juego de cinco jonrones esta temporada contra los Orioles. Por parte de los Yankees de Nueva York, empatando en la historia de las Grandes Ligas. de más veces cinco equipos. Imagínate, solamente un equipo que te parta cinco jonrones en un partido.
Es como la tercera vez.
¿No?
Y entonces empata, que vamos a decir, el récord de la historia. Pero sí, lo otro más impresionante.
32 jonrones en 8 partidos en Camden Yards en lo que va la temporada. Ajá. La alta cantidad de jonrones por cualquier equipo visitante en la historia de la liga.
Sí, pero eso, ese récord lo van a romper. Sí. El próximo juego de los Yankees otra vez en Camden Yards.
Sí. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección? Oh, no, bueno, también les quería decir, eso es todo lo que tengo por la pelota hoy. Guajiro, ¿algo rapidito que agregar al béisbol antes de pasar con el baloncesto?
Ah, el baloncesto, tú tienes algo bueno para baloncesto, no me dijiste ayer que no tenía nada. ¿Qué pasó?
Ayer tuvimos bastante de baloncesto, especialmente que la NBA anunció que el día de Navidad van a jugar los Clippers contra los Lakers. Por primera vez van a jugar los Raptors de Toronto el día de Navidad contra los Celtas de Boston.
Yo espero que Rafael tenga muchas cosas buenas, porque Rafael siempre de básquetbol tiene muchas cosas buenas.
Vamos a dejar que Rafael hable. Ahora viene la sección favorita de Rafael, el baloncesto profesional de la NBA. Rafael, Playboy.
Bueno, cosas muy buenas no hay, pero hay curiosidad. Vince Carter, el Matusalén, tiene 42 años, ha estado 8 veces en el Juego de las Estrellas y acaba de firmar un acuerdo de un año para volver a los Falcones de Atlanta para su última temporada en la NBA. Bueno, esta película la hemos visto ya. Esas tres temporadas últimas, Carter ha dicho que esa es su última temporada, pero evidentemente quiere seguir jugando. Él va a fijar una nueva marca para la NBA al jugar en su temporada 22, en la que pasará su segundo año consecutivo como mentor de uno de los rosters más jóvenes de la liga, el cual incluye a 7 jugadores menores de 23 años, o sea que es Blancanieves y los 7 enanitos, todos son jovencitos. Carter superará a Nick Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis y Robert Parrish, quienes jugaron 21 temporadas en la NBA. Y si participa en un juego en el año 2020, Carter será el primer jugador en la historia de la NBA en aparecer en un partido en 4 décadas distintas, de acuerdo al IES Sport Bureau. O sea, se va a empatar casi con este Miñoso. Pero lo ha hecho bien, él ha promediado 17 puntos en 1.481 juegos en temporada regular y ganó una medalla olímpica, por cierto. ¿Okay? Y ganó el premio de novato del año hace muchos años, en el año 1999, y está jugando todavía. Y por otra cosa, un poquito curioso, pero ya deja de ser curiosidad, por suerte, los Grizzlies de Memphis han contratado a la ex entrenadora en jefe asociada del equipo femenino de Notre Dame, se llama Nili Ivey, entre los nuevos asistentes del personal de Taylor Jenkins, y ahora hay 9 mujeres trabajando como entrenadora en la NBA, lo cual quiere decir que ya no dicen tanta mala palabra, ¿okay? Pues está lleno de mujeres aquello, aunque algunas de estas mujeres son un carretonero también, vamos a estar claros, si tú eres un coach de básquetbol, alguna cosa dice, más o menos. No sé si Víctor tiene algo por ahí.
Bueno, aquí viene el Cepillo Carrillo para hablar con nosotros, porque Víctor estuvo aquí, pero parece que lo llamaron.
Ah, desertó.
A Televisión Martí rapidito, pero aquí no importa. Aquí está el Cepillo Carrillo.
Oye, Rafael, dos cosas. Sí. Udonis Haslem regresa. 39 años. Ese hombre nunca se va a ir del equipo de los Heat. ¿Qué te parece?
No, sí, pero bueno, es 3 años más joven que Vince Carter.
Dice Riley.
Él dice que ¿para qué va a retirarse si está joven? Claro. Sí. Ok, 39 años tiene también hombre, Luis Escola, que jugó con un equipo panamericano, parecía el padre de todo el mundo allí, por Argentina. ¿No?
Hay algunos que dicen, Rafael, que no juega, entonces, que bueno. Pero está en el banco, él ayuda con llevar el equipo. Y entonces ayer también Popovich estaba hablando y pensé en ti, porque entonces tú sabes que la prensa lo trata de buscar y a veces lo encuentran. Y entonces, bueno, ¿qué con los jugadores que no están aquí? A mí lo que me importa, los jugadores que están aquí, y cuando tú tienes USA en tu pecho, eso es lo más importante que hay. Punto y aparte. Ya.
Exactamente. No hables de los que no están, háblame de los que están. ¿Ok? Y por cierto, Kemba Walker, que está, lo que se quedó, dice, esta es una oportunidad única para que muchos de nosotros no podíamos venir, y resulta que como se fueron esta gente, estamos aquí nosotros. ¿ok? Por cierto, Popovich dijo ayer, o sea, que Tim Duncan va a ser un coach asistente.
¿Sí?
Y le preguntaron qué tal. Dice, bueno, y entonces no le acabado coaching. ¿Qué quiere que le diga?
Qué generoso, qué generoso. Pepe, ayúdame. Entonces son cuatro de los Celtics. ¿Cómo se dicen? Los equipos de Boston.
Sí, los Celtas.
Las Celtas, que van a estar. Y puede ser que los cuatro lleguen y que eso va a ayudar al equipo como un... como si fueran juegos de exhibición antes que empiece la NBA. Entonces, eso quizás les va a ayudar a los Celtas esta cuando lleguen la temporada, ¿no? Tener a ellos jugando juntos y lo que es la química y eso, ¿eh?
¿Qué sí, te parece? Bueno, tienen que ponerse de acuerdo, etcétera. Sí. Aunque sea con una estrategia distinta, pero se acostumbra uno al otro. Y hay una cosa que es muy importante en el deporte cualquiera, el compañerismo. Como sí. Tú echas junto con otra gente, tú echas el hombro junto y el equipo funciona.
Y viste, Rafael, que te premian por ganar el campeonato nacional de la NBA. Los Raptors de Toronto, que nunca habían jugado el día de Navidad, ahora como son los campeones nacionales, tienen que jugar el 25. Este es el premio, jugar el día de Navidad, 25 de diciembre, contra los Celtas de Boston.
La familia está de lo más contenta.
Va a ser uno de muchos partidos, pero claro, es el más llamativo porque a nadie se le hubiera ocurrido el equipo de Toronto si no hubieran ganado.
Naturalmente, nosotros vimos 2 o 3 años a los Lakers jugando con el Miami Heat en Navidad. Sí. Casi siempre yo estaba en la casa que tenemos allá en la montaña y lo veía siempre. Pero esta gente de los Raptors llegaron a su casa y dijeron, tenemos buenas noticias y malas noticias. Sí. Y la buena noticia, vamos a jugar el día de Navidad. ¿Y cuáles son las malas noticias? Vamos a jugar el día de Navidad. Sí.
Y ayer se lamentaba al Cepillo Carrillo que no vamos a ver al Miami Heat el día de Navidad mucho tiempo.
Bromeando, sí, creo que... qué bueno lo de Haslam, pero este equipo... Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque ahora es un nuevo equipo. Vamos a ver, es como un experimento, ¿no? Ahora con lo que va a pasar con ellos.
Sí, bueno, esto el basquetbol de la NBA es cíclico, porque la gente se te pone vieja o se te van, tienes que buscar en el draft, ir buscando y remendando el equipo hasta que vuelva otra vez. Ningún equipo, a no ser los Celtics en la época que no pasaba eso, ha estado tanto tiempo arriba.
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, no se preocupen, todavía quedan 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, vamos a ir a noticias. Cuando regresemos, vamos a tener fútbol, soccer, ¿ok? Porque Demio me dijo, déjame el boxeo cuando yo regrese. ¿Está bien?
Okay.
Enseguida regresamos.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre.
Un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro del grupo.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A Magdalena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, denunció a Cuba por apoyar el régimen de Nicolás Maduro en momentos en que Venezuela vive una severa crisis política, económica y social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso ante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, volvió a apuntar a Cuba como responsable de una buena parte de lo que ocurre en el país sudamericano. Él dice que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Cuba son el eje central de apoyo externo a Maduro. Estados Unidos está tomando acciones asertivas para romper los lazos entre Venezuela y Cuba. Dice que las sanciones de Estados Unidos contra embarcaciones que transportan petróleo entre los dos países son solo el comienzo. Asimismo, señaló que Nicolás Maduro usa escuadrones de la muerte, entrenados y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar, torturar y matar. Después del discurso, Bolton dijo en una rueda de prensa que Estados Unidos está estudiando qué otras medidas tomar para cortar el flujo de petróleo venezolano a Cuba. Él dice que el gobierno cubano depende del petróleo que compra de Venezuela a un precio por debajo del mercado y que es un traslado de petróleo subsidiado y que eso es dañino para los venezolanos. Dice que eso lo tienen muy en cuenta y que estarán anunciando pasos adicionales a su debido tiempo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La médico cubana Arleni Valdés Arias fue nombrada como secretaria municipal de salud de la localidad de São João da Barra, en Río de Janeiro, Brasil. De acuerdo con el diario Tribuna, la designación de Valdés Arias, realizada el 17 de julio, demuestra el compromiso del presidente Jair Bolsonaro con los médicos cubanos que permanecieron en el país. La salida de Cuba del programa Mais Médicos le impidió a la cubana continuar ejerciendo como médico, pero se inscribió en el programa de reválida y en poco tiempo logró tener todos los papeles en orden. La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada desde el jueves a la sala de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, conocido por la Covadonga en el Cerro La Habana. Clara de las Mercedes Iznaga, su hija, declaró a Radio Martí que el traslado se llevó a cabo sin que sus familiares fueran informados.
El día primero de agosto la trasladaron para la terapia intermedia y nosotros no sabíamos nada. Ayer ella tenía que llamarme por teléfono porque la llamaron el lunes. Ella le tocaba llamar y no me llamó. Averigué el número y me llamé porque me quedé preocupada. Y entonces digamos, pensando que le había pasado algo, llamamos para allá. Y resulta ser que ella estaba en terapia intermedia el día primero y no nos habían avisado. Cuando yo llegamos a la sala de penado, un guardia en la sala de penado donde ella estaba. Me dice que ella la habían trasladado por un problema renal. Me dice que porque es por un problema renal. Y cuando yo voy a ir a la sala de intermedia, ella lo tiene son los pies hinchados, mucha falta de aire, los mismos síntomas, mucha falta de aire y los pies hinchados.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió el lunes a los Estados Unidos que reanude las negociaciones para garantizar la estabilidad y la seguridad mundial después de que ambas potencias abandonaran el primer tratado de desarme de la Guerra Fría. De lo contrario, Putin considera que Moscú se vería obligado a empezar a desarrollar misiles nucleares terrestres de alcance corto e intermedio si los Estados Unidos hiciera lo propio tras abandonar el acuerdo de control de armamentos. Washington se retiró formalmente el viernes del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio tras determinar que Moscú lo estaba violando y ya había desplegado por lo menos un tipo de misil prohibido, acusación que el Kremlin negó. Hong Kong recuperó hoy la calma tras la histórica huelga general de este lunes que paralizó la ciudad, mientras Pekín advirtió que tanto el gobierno como la policía de la ex colonia británica están preparados para llevarles ante la justicia por sus actos. La normalidad volvía a este centro financiero internacional tras una jornada marcada por largas horas de protestas y de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en varios distritos de la ciudad. En una conferencia de prensa, un portavoz de la policía indicó que 148 personas de entre 13 y 63 años de edad fueron detenidas ayer por delitos como manifestación ilegal, agresión a agentes de la autoridad, obstrucción a los agentes en la ejecución de sus tareas y posesión de armas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Aquí está la sección favorita de Guajiro Peña, aunque él no lo quiere admitir, el balompié fútbol soccer. Está a punto de comenzar en Orlando la primera semifinal de la US Open Cup, Lamar Hunt, la semifinal entre lo Orlando City y Atlanta United. No sé si no ha comenzado por fuertes aguaceros que deben de estar en este momento azotando Orlando, así como la semana pasada, el juego de estrellas de la MLS, hace exactamente una semana, comenzó 45 minutos tarde por aguaceros. Así que en cualquier momento va a comenzar la semifinal entre Orlando y Atlanta United por este torneo que al ganador le da clasificación directa a la Champions League de la CONCACAF. Mañana va a ser la otra semifinal entre el equipo de Portland Timbers y Minnesota United. Vamos a ver lo que está pasando ahí, pero también...
¿Sabes qué? Si te puedo decir algo.
¿Cómo no?
A ver, yo no sé si se puede hacer un reflejo de lo que están haciendo estos cuatro equipos en la Major League Soccer. Porque, por ejemplo, Atlanta va de segundo de su conferencia y Orlando, que está en la misma conferencia, no está entre los primeros puestos. Y en el partido de mañana, Minnesota está en el segundo puesto en su conferencia. Estamos hablando de la Major League Soccer. Portland está mucho más abajo, más o menos algo así similar que el Orlando City.
Correcto.
Eso significa de que Atlanta tiene asegurado su pase a la final en este Lamar Hunt US Open Cup y Minnesota, bueno, hay que ver exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Pero deben de tener favoritos Atlanta y mañana Minnesota.
Tú sabes lo bonito del fútbol, no solamente en este país, en casi todas las ligas del mundo, que tú compites en más de una competencia. Por ejemplo, está la MLS, que es el pan de cada día del fútbol norteamericano. Pero también está la Copa Americana, que es esta, la US Open Cup, que puedes terminar de último en tu conferencia, tu confederación, y aún así avanzar a la Champions League de la CONCACAF porque te pusiste al rojo vivo en la semana indicada, ganaste tres partiditos y entonces avanzaste a la Copa de la CONCACAF.
Sí.
Eso no va a ocurrir nunca en la pelota, eso no ocurre en la NFL, eso no ocurre en la NBA. Y es algo propio del fútbol. Igual pasa en España.
Sí,
el que gana la Liga no siempre es el que gana la Copa del Rey.
Así es.
Y entonces puedes ganar dos trofeos en un año o puedes tener un equipo que no le ha ido muy bien en la Liga ganando un torneo que, ok, es un torneo de segunda categoría. Estamos de acuerdo. La MLS es el torneo más importante de este país. Copa Lamar Hunt es el segundo torneo. Pero el próximo año va a haber un torneo nuevo donde van a clasificar 8 equipos de la MLS que se llama la Copa de las Ligas, que van a ser los mejores 8 de la MLS contra los mejores 8 de la Liga Mexicana, jugando todos los años por un trofeo que le van a pagar al ganador entre una cosa y otra más de 10 millones de dólares.
Hay dinero por el medio.
Hay dinero por el medio.
Entonces tú me dices, van a clasificar los primeros 8, digamos, los primeros 4 de la conferencia este y los primeros 4 de la conferencia oeste.
Excepto los que ya han disputado en la Champions de la CONCACAF. Porque tampoco la idea no es sobrecargar a un equipo con 5 torneos y a los otros con... Si ya clasificaste a la Champions League de la CONCACAF, entonces no vas a jugar en este torneo, que es la Copa de las Ligas. Irían los que no fueron, pero irían, vamos a decir, el 2, 3, 4 y 5 en vez del 1 y 2 de cada conferencia.
Claro, como están surgiendo nuevas copas en esta parte del hemisferio, pues toma un poquito de tiempo, especialmente para nuestros hermanos cubanos, de poder aprender cada una de estas nuevas copas que se van integrando a la competencia aquí en las Américas.
Correcto, pero a ustedes en Cuba, por favor, que les interese todo lo que diga, todo lo que se llame CONCACAF. A Cuba le tiene que interesar muchísimo. Porque Cuba pertenece a la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. Y poco a poco, los equipos cubanos van a jugar de repente. Uno nunca sabe, algún día Cuba va a tener un equipo en la Champions League de la CONCACAF. Ya, de hecho, ya juegan, clasifican al Mundial por la CONCACAF.
Así es. Hablando de la MLS, Joseph Martínez, el delantero del Atlanta United, fue votado como el mejor jugador del mes en la MLS para este mes de julio de la temporada 2019. Estamos hablando de que terminó el mes de julio, Pepe, con 7 goles en 5 partidos. Sabemos que él es el MVP reinante, ¿no? Lo ganó la temporada pasada. Tiene actualmente 18 goles, digamos, es el segundo más alto en la liga, más 2 asistencias que tiene Joseph Martínez. Tú siempre has resaltado la labor de Joseph Martínez, e incluso cuando estaba participando con el equipo de Venezuela en la Copa América, tú fuiste uno que dijo, ¿por qué no lo tienen de titular? ¿Te acuerdas que lo habías mencionado?
Correcto. Y el Barcelona y el Real Madrid estuvieron hablando con el Atlanta United para vender el contrato de Joseph Martínez, pero lo que hizo Atlanta fue firmarlo, en vez de venderlo o canjearlo, firmarlo por varios años más. Sí. Claro, como dije al principio, todo el mundo en el mundo del deporte americano, todo se compra y todo se vende.
Así es. Bueno, para terminar, el jugador de 26 años, hablando del venezolano Martínez, anotó en 9 partidos consecutivos esta temporada, empatando su propio récord de la temporada pasada.
Correcto. Y esta tarde, en la última ronda preclasificatoria para la Champions League de la UEFA, no se confundan, esto no es la CONCACAF, esto es la Champions League de Europa, ya tenemos los primeros 5 partidos, partidos de ida de la última ronda clasificatoria. Aquí sí van a reconocer varios nombres. En las primeras 2 etapas están equipitos de tercera categoría, nadie los reconocía, pero ya nos estamos acercando a la etapa en que todo el mundo en Cuba sabe quién es el Ajax Amsterdam, por favor. Sí, el 4 veces campeón europeo, el 5.º equipo más productivo en toda la historia del fútbol mundial, ¿ok? Esta tarde viajó a Grecia y empató con el PAOK Salónica 2-2. Claro, todavía tienen que jugar en Holanda el partido de vuelta. Otro nombre que ustedes van a reconocer inmediatamente, el Estrella Roja Belgrado, una vez ex campeón de la Champions, ex campeón europeo, en casa empató contra el Copenhague 1-1. Esto no le conviene en lo más mínimo al equipo de Belgrado. El Apoel Nicosia perdió en casa contra el Qarabag de Kazajstán 2-1. El Dinamo Zagreb empató con el turco Ferencváros 1-1 y el Club Brujas de Bélgica en casa derrotó al Dinamo Kiev, yo sé que ustedes lo conocen muy bien, 1-0 en el último partido de hoy. Mañana hay 5 partidos más y recuerden, esto es solamente la fecha de ida, todavía falta por jugar la próxima semana los encuentros de vuelta de la Champions League, la ronda, la última preliminar de la Champions League.
Si quieren expandir su vocabulario, que entren a ver estos nombres, porque los va a ayudar a expandir su vocabulario y a poder pronunciar cada uno de estos nombres que tú mencionas, de estos equipos europeos, que tienen, se las traen, Pepe, se las traen estos nombres.
Mañana hay otros dos ex monarcas europeos, el Porto de Portugal, donde ha estado Rafael, lo conoce muy bien, 2 veces campeón europeo, viaja a Rusia y juega contra el Krasnodar, Krasnodar es una ciudad al sur de Sochi. Krasno significa rojo en ruso y Nodar significa regalo de, o sea, básicamente después de la revolución rusa, esta ciudad significa el regalo de los rojos para Rusia. Va a jugar el Oporto contra el Krasnodar a 1:00, luego el Olympiacos de Grecia contra el Istanbul, el Celtic, otro ex campeón europeo, juega contra un club rumano que ni siquiera voy a tratar de pronunciar, el Basilea de Suiza. Sí, ayer traté de pronunciar, ¿te acuerdas? El rumano aquel, Nahuka Maraca, sí, algo así bien raro. El Basilea de Suiza recibe al Linz de Austria y el Rosenborg de Noruega juega contra el Maribor de Suecia en las preliminares. Y aquí me está diciendo Héctor Carrillo que el Barcelona y el Napoli van a jugar, claro, sin Messi. O sea que no va a ir nada. Boletos, ¿quién quiere pagar?
$45.
Sí, a eso iba. ¿Quién quiere pagar, Víctor, $45 y no ver a Leo Messi jugar el 7 de agosto en el Hard Rock Stadium de Miami?
Sí.
Más gente que en partido de los Moros.
Sí. Ah, de eso no va a haber ninguna duda. Sí, claro, claro. Además, tú sabes, bueno, de todas maneras, las personas con $45 que van a pagar, me imagino que tienen tan siquiera un aliciente, ¿no? Que van a ver a Griezmann, que van a ver a Suárez, que van a ver, digamos, o posiblemente el mejor equipo conformado para que gane la Champions.
En la segunda planta.
Ah, en la segunda. Ah.
Esto no es los mejores asientos.
Ah, oh, perdón. Perdón.
En la segunda planta, alejado.
Tremenda ganga.
No. En la 50 yardas te cuesta $200.
Oh, Dios mío.
Y le dan anteojos también, ¿ok?
Como en la ópera. Le dan los anteojos, los binoculares. Rafael, ¿cuándo vas a ir a un partido de fútbol aquí en el Hard Rock?
No creo que vaya, hay muchos costos precedentes a esto. Además, ustedes van y me lo cuentan, no hay problema ninguno.
¿Ustedes se acuerdan un mes después del Mundial de Brasil, en un amistoso en el Hard Rock Café, Colombia contra Brasil, hubo 70,000 fanáticos? 70,000 y pico, 74, 75.
Sí, sí, sí.
Un partido
yo
amistoso.
Yo he ido con 80,000 personas a ese estadio, ¿ok? Sí. Pero era claro, con fútbol americano. Yo fui mucho fútbol americano, prácticamente las primeras temporadas de los Dolphins. Y yo iba casi prácticamente a todos los juegos. Okay. Pero bueno, ya se va a tratar.
Bueno, el estadio de Washington, donde juegan los Redskins, los Pieles Rojas, tiene capacidad para 92,000 personas. Y oye esto. Además de eso, hay una lista de espera de 25,000 fanáticos esperando que se muera alguien para poder entrar, sí, al RFK Stadium. No, ahora se llama, sí, Jack and Cook, que ahora vendieron el nombre otra vez. ¿Cómo se llama ahora el estadio de los Redskins esta semana? ¿Cómo se llama esta semana? Héctor Carrillo.
Héctor se lo sabe de memoria.
El estadio de los Redskins, que se llamaba Jack and Cook Stadium, luego se llamó Federal Express Stadium, luego se llamó US Bank, luego se llamó no sé cuánto. Estos estadios se venden por 5 pesos, que venden el nombre todos los días, así que no, sí, crean que esto es
no,
ya...
se vende por mucho más dinero.
Yo sé, pero yo aquí sé. Viene Carrillo,
no,
para
que
decir,
sepan, se venden tranquilamente entre 2 y 10 millones de dólares al año
por temporada.
Sigue como
por
FedEx. Temporada.
Ahora sigue como FedEx, sí. Ellos se llamaron Jack and Cook, FedEx, se llamaron American Express, se llamaron US Bank, se llamaron Citibank y ahora regresaron a FedEx.
Es un nombre muy conocido aquí.
Así que, bueno, me está diciendo Guajiro Peña que tenemos un minuto y medio más para hablar de fútbol.
Pero sabes que el partido que se va a realizar mañana aquí en Miami, en el Hard Rock Stadium, se va a volver a realizar después, pero en Michigan, porque el sábado van a volver a enfrentarse. Ahora, estoy tratando de ver cuántas personas caben en el estadio de la Universidad de Michigan. Creo que son más de 100,000, Héctor.
Sí, bueno, el estadio universitario es gigantesco.
Sí, super, uno de los más grandes de Estados Unidos.
Para fútbol americano sí, pero le quitan un poquito.
Acuérdate, ¿le van a quitar?
El balompié siempre requiere quitarle unos cuantos asientos porque el es más angosto. Tienen que quitarle unas 20 yardas por banda. Bueno, quizás sean 85,000, da igual.
Ok, el Miami Herald está reportando que se espera, digamos, un aforo de 50,000 personas para el partido de mañana entre el Barcelona y el Napoli. Esto es según lo que dice el Miami Herald.
Sí, todos embarcaron, pensaron que iban a ir a Messi. A propósito, ya comenzó la primera semifinal de la US Open Cup. Lamar Hunt 0-0 el marcador, minuto 10, entre Orlando City y Atlanta United. El partido comenzó 20 minutos tarde debido a aguaceros en Orlando. Yo no sé quién está programando los partidos de fútbol en Orlando en agosto, pero ya es la segunda semana consecutiva que cae un palo de agua justamente antes de un partido crucial en Orlando. Pero ya por lo menos, ustedes saben que el fútbol se puede jugar con lluvia, pero no se puede jugar con una descarga eléctrica ni con un aguacero torrencial, que es lo que cae en Orlando en agosto. Así que, bueno, me está diciendo Guajiro Peña, ahora sí me toca a mí. Me está jalando la camisa, me está diciendo, y mi segmentico, ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, pues voy a repetir lo que está sucediendo durante la temporada de los peloteros latinos. Y hoy quería mencionar de los líderes del departamento de los 10 mejores, los peloteros latinos que están en ese grupo. Así que voy por la línea nacional. Kane Marty, 319 de Arizona. Rondón, 316 de Washington. Y si faltara poco, estos en averaje. Arenado, 305 del Colorado. Pero vamos a ver las carreras empujadas. El señor Escobar tiene 88, Rondón 85, Arenado 83, Alonso 80. Alonso se ha vuelto loco, muchachos jovencitos. Horner, el cubanito Jayalía, 75. Hey, Kane Marti, 137. Acuña, 132, Arenado, 129, y Báez, 128, que se lastimó. Jonrón de Alonso, 35, Suárez, 29, Acuña, 27, Reyes, 27. Y en la Liga Americana, averaje, vemos que Denver tiene del Boston, 320, Lindor, 307, Moncada, 307, Polanco tiene un averaje de 2.99 y Julito Martínez 2.99. Empujada, Devers del Boston 87. Abreu, me dijiste que 80, ¿no?
81.
81, ok. Encarnación tiene 76. Soler, que se ha vuelto loco, tiene 75. Rosario, 74. Y Cruz, 72. Y Devers del Boston, 144. Polanco, 132. Martínez del Boston, 126. Y Gurriel de Houston, 122. Jonrones, Cruz, 30. Encarnación, 30. Soler, 29. Y Abreu, 24. Abreu hoy tuvo un día precioso. Y hay que señalar de los latinos que no están en la lista porque no tienen los juegos suficientes. El caso de novato, vamos a mencionar el novato que está lidiando entre todos los latinos, jonrones, Alonso de los Mets con 35. Pero vamos a ver que hay otros que son como Álvarez de Houston, un muchachito de la Tuna, tiene unos números excelentes para los juegos que ha jugado, y el señor Gurriel del equipo de Toronto y Guerrero. Son tres muchachos que tienen unos números excelentes para considerarse como novatos, si llegan a los turnos, que eso es lo importante. Pero quería señalar ahora lo que en la Liga Americana, los Yankees han ganado 6 juegos seguidos y Tampa perdió por primera vez después de 12 juegos y han ganado 10. Así que perdió. Noticia, el Boston ganó un jueguito después de la paliza que le dieron. Estaban locos por salir de
Yankees. Ganaron su primer partido en 11 días, no, los campeones mundiales.
Rafael, oye esto, en los últimos 17 juegos tenían 10.60 de efectividad el picheo del Boston. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, esos son que por otro lado, la central Minnesota sigue jugando una pelota tremenda y Cleveland, que se ha despertado, está pegadito hoy en el wild card fajado. Así que vamos a ver Chicago, ¿no? Porque se ha ido a como 13 o 14 juegos y Kansas City están y el Detroit bien último. Por otro lado, Houston sigue ganando, ha ganado los últimos 4, de 10 ha ganado 8 y el Oakland está a 2 juegos del wild card y le sigue Texas, que está bastante lejos, a 7 juegos y medio. Los Ángeles, como siempre, último. Seattle, en el último lugar del servicio. La Liga Americana, Atlanta, que dice todo el mundo que si pierde Atlanta va a tener un problema, Filadelfia ha venido rápidamente y se ha puesto pegadito ahí. Y Washington está en tercer lugar. New York, muy lejos. A ver, New York y Miami. New York ha venido últimamente y se ha puesto bastante cerca, pero esa división está dura y Miami en el último lugar, que ha ganado 42 juegos y tiene 70. Así que, por otro lado, vamos a ver que Chicago ha ganado los últimos cuatro, y la noticia mala para el equipo mío y de Rafael, el San Luis ha perdido de 10, ha perdido 6. Milwaukee está también pegadito ahí, a dos juegos en el Wild Card, Cincinnati votado, y el Pittsburgh también. Pittsburgh se ha ido, pero bien lejos. Los Ángeles, como siempre, con un equipo que mete miedo, aunque perdió el coreano, que no, el mejor pitch que tienen, se lastimó y lo pusieron en 10 días de lesionado. Arizona, ahí pegadito. San Francisco ha venido también, como dijo Lacayo, y ha tenido una serie tremenda, se ha puesto a 3 de Colorado, a 5 y medio, y San Diego en el último lugar. Yo pienso que el sistema que hay hoy en día en las grandes ligas de la Wild Card, eso es muy importante. Equipos que quedan primero y segundo pueden ir y ganar la Serie Mundial, y eso sucede. Donde están los Yankees, hay una pelea grandísima con el equipo de Tampa, que no quiere perder ese equipo, siempre se ha fajado desde que entró en la franquicia, tiene la maña de ganarle a los Yankees. Los Yankees, ganarle es una noticia siempre. Así que, Rafael,
tú sabes,
Rafael, San Luis, perdimos dos jueguitos seguidos, ¿sabes?
Sí, está caído un poquitico.
Exactamente. Vamos a ver, y yo pienso que ellos tienen tremenda novena, están bien dirigidos, y yo pienso que van a estar peleando todo el tiempo, faltando 49 juegos para terminar la temporada. Todo puede suceder. Ok, Lacayo, dispara.
No, Vito, quería decir algo.
Sí, bueno, como estás hablando de los Rays de Tampa Bay, tú sabes que Major League Baseball siempre saca un ranking, el power ranking de cada uno de los equipos, y en la semana 18, que acaba de terminar, hablando de Tampa Bay, digamos que entre el top 10 fue el equipo que subió más peldaños, fue del número 11, digamos, al número 7, y eso más que todo por lo que iba a hacer la racha que tuvo recientemente. Seguro. Así que sí, quería aportarte eso.
Sí, no se ha hablado nada más, Rafael, de los Tampa Bay Rays jugando la mitad de la temporada en Montreal en un futuro cercano.
No se ha hablado. Yo estaba chequeando porque es interesante eso, y es una cosa en realidad inédita, si lo hacen. Eso, en esa forma no se ha hecho nunca eso.
Intentaron una vez con mandar 15 juegos a Puerto Rico, ¿te acuerdas? Sí. Los Expos de Montreal.
Sí, pero no iba a ser una cosa permanente, nunca se pensó que fuera permanente.
Correcto.
Fue una cosa media desesperada con un equipo que estaba liquidado. Esto, pero ir a cambiar así, tener dos sedes, eso no hay precedente, y sobre todo, señores, una está en la Florida y la otra está en Canadá. Sí. No estamos hablando que decir, bueno, vamos a jugar Tampa y Jacksonville, sí, o Tampa y Miami. No estamos hablando de dos países distintos.
Pero debe ser muy frustrante, Rafael, porque estamos viendo en este mismo instante, están pasando por la tele el juego entre Toronto y Tampa Bay. Tampa Bay, que está jugando dólar por dólar, es uno de los mejores equipos de la MLB.
Sí, señor.
Y hay cuatro gatos en el estadio.
Sí, ese, ahí no hay mercado para eso. Eso ya está demostrado.
Sí.
Esto, ese asunto del estadio, ahí pueden poner el estadio que quieran, el de los Marlins, que es una maravilla, y no va nadie.
Así es. Bueno, me están diciendo que vamos a hacer nuestro segundo corte para noticias, pero no se preocupen, todavía queda una hora entera de Al Duro y Sin Guantes. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí, enseguida regresamos.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. Berta Soler, dirigente del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, fueron puestos en libertad este lunes tras 24 horas de arresto en diferentes unidades policiales de La Habana. Ambos fueron detenidos el domingo cuando pedían libertad para los presos políticos cubanos frente a la sede nacional del grupo femenino en Lawton, dijo Soler a Radio Martí.
Ángel Moya, expreso político de los 75. Y bueno, en el caso mío, representante de las Damas de Blanco, salimos aquí de la sede nacional de las Damas de Blanco fuimos detenidos, ¿no? Y fuimos liberados pasado las 24 horas. Ángel Moya lo tenía en la unidad de policía de Cojimar, en La Habana del Este, y a mí me tenían detenida en la unidad de policía El Cotorro, donde ningún agente de la seguridad del Estado se acercó ni donde estaba Ángel Moya ni donde yo estaba para decirnos nada respecto de la detención o de nuestra salida de protesta los domingos. Entonces, bueno, así concluyó, salimos pasadas las 24 horas y nos liberaron a Moya sobre las 3:30 y en el caso mío sobre las 4:15. Los únicos que tuvieron 24 horas de los que salimos el domingo fue Moya y yo.
Testigos de lo ocurrido el 5 de agosto de 1994 durante el maleconazo siguen describiendo lo que vivieron. Grisel González presenta los testimonios de dos personas que se encontraban presentes aquel día en La Habana.
Comenzó lo que se conoce como el maleconazo. Cientos de cubanos se lanzaron a las calles pidiendo libertad. Para el periodista Rolando Nápoles, era un día regular de trabajo.
Trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y en la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida del Blas Roca Calderillo. Cuando regresa, vemos las imágenes del Blas Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no?
Recuerda que cuando Fidel llega, comienza a hablar con los manifestantes. También recuerda el maltrato policial.
Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los altos del Dubil, y ellos grabaron. Por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba. No la vi actuar, vi las imágenes nada más. Ellos con su careta, con los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza a la gente. Y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje a como a las 6 de la tarde, que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los tellos.
El periodista deportivo Bobby Salamanca Jr. también fue testigo de aquel evento. Recuerda que se encontraba en el Capitolio de La Habana. Relata lo que vivió cuando salió del lugar y comenzó a avanzar por el Prado.
Eso estaba encendido por ahí. Estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí. Era aquello cuando estaba bien caliente. A lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido, jóvenes, los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otro.
Como manipulador de divisas, calificó los Estados Unidos a China tras devaluar su moneda en un 1.4%. Las consecuencias se vieron casi de forma inmediata en los mercados del mundo, que poco a poco se recuperan durante la nueva jornada. Los expertos analizaron cuán lejos podría llegar la medida. Laura Sepúlveda informa.
La moneda de China se estabiliza lentamente tras haber sufrido a comienzo de semana una devaluación que dejó la divisa por debajo del umbral de 7 unidades por dólar.
La moneda china, como muchas de las monedas del mundo, ha caído frente a un dólar estadounidense fuerte. Es fuerte porque las tasas de interés de la Reserva Federal son mucho más altas que la mayoría de los países del mundo.
El economista Mark Shuttler resalta que la reacción de Estados Unidos de calificar a China de manipulador de divisas envió un mensaje más profundo.
Creo que China reconoció que la calificación de Estados Unidos como manipulador es una política sin dientes, y porque no tiene dientes significa que Estados Unidos realmente no tomó represalias contra lo que hicieron los chinos.
Pese a que las cifras están en mejora frente a la jornada anterior, economistas como Enrique Russell resaltan que los pronósticos futuros son inciertos, pues no dejan de crecer las tensiones entre las dos potencias.
Lo que estamos viviendo es un peloteo de medidas por parte de la administración Trump, la contraparte china, y que en muchos casos generan incertidumbre en temas como tipo de cambio, flujos comerciales, flujos de inversiones.
Se presume que más acciones puedan estar en camino, por lo que expertos resaltan que las tensiones sobrepasan asuntos comerciales y no descartan que otros países se vean afectados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La oposición de Rusia acordó con las autoridades la celebración de una manifestación de protesta el 10 de agosto, después de que las últimas dos manifestaciones en la capital rusa acabaran con más de 2.000 detenidos. La candidata del partido Yabloko, Yelena Rusakova, precisó que la manifestación tendrá lugar en la avenida Sájarov, al igual que el realizado el 20 de julio, y al que acudieron más de 20.000 personas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y de regreso con ustedes a través de Radio Martí. Están escuchando al Duro y Sin Guantes, nuestra tercera media hora, Guajiro. ¿Qué?
Está presente. ¿Y qué le pasa a Lacayo?
No, pero Lacayo,
La Lacayo se quedó calladito, mira.
No, yo sé, bueno.
No lo dejes hablar, no lo dejes hablar.
Tú no quieres que... Y qué raro que Lacayo no diga nada, ¿eh? Te está haciendo caso,
Y si no, le dice a Rafael que hable por él también, ¿ok?
Bueno, señores, vamos al mundo del tenis. Cristian Garín ha firmado en el top 40 de la ATP. ¿Qué significa la ATP? Bueno, la Asociación de Tenistas Profesionales. Y siendo el número uno del tenis chileno, logró su primera victoria en un torneo de categoría Masters 1000. Así, en el Abierto de Canadá en Montreal, le puso fin a una dura serie de 6 derrotas en fila. Este lunes fue especial para Garín, que con 23 años, estamos hablando que este es un diestro, está ubicado en el número 36 del mundo, derrotó al serbio Laszlo Jere, que es mayor que él un año, y está número 37 en la ATP, y le ganó por 6-2, 7-6. El miércoles volverá a ver acción Garín contra el vencedor del choque del martes, o sea que se realiza hoy entre el estadounidense John Isner, que es número 15, o al australiano Jordan Thompson, que es el número 46. Bueno, señores, en otros resultados de este Abierto de Canadá, yo les acabo de mencionar uno de los cotejos. Hubo un total de 13, significa que hay 12, por los cuales me queda por compartir con ustedes. Por ejemplo, en otros cotejos, Milos Raonic de Canadá derrotó a Lucas Pouillet de Francia por 6-4, 6-4. En otro encuentro, Jan-Lennard Struff de Alemania venció a Joe Wilfried Tsonga de Francia por 6-2, 6-2. Denis Shapovalov de Canadá venció a Pierre Hughes Herbert de Francia por 6-3, 7-5. Giles Monfils de Francia le ganó a Peter Polanski de Canadá por 6-7, 6-3 y 6-3. En otro cotejo, Tommy Paul de Estados Unidos le ganó a Brayton Schnurr de Canadá por 6-1, 6-2. Stan Wawrinka de Suiza le ganó a Grigor Dimitrov de Bulgaria por 6-4, 6-4. Richard Gasquet de Francia, eliminó a Benoit Pierre de Francia por 7-6, 6-4. En otro cotejo, Cameron Norrie de Gran Bretaña le ganó a Martin Fuxovics de Hungría por 5-7, 6-2, 6-3. Este es uno de los nombres más difíciles, ¿no? Aquí. Nicolás Basilashvili de Georgia, le ganó a Dusan Lajovic de Serbia por 3-6, 6-4, 6-4. Roberto Bautista Agut de España eliminó a Bernard Tomic de Austria por 6-3, 6-2. Ilya Ivashka de Bielorrusia derrotó a Sun Wong de Corea por 7-6, 6-4. Y en el último encuentro de los 13 que hubo en el día, estamos hablando que Adrián Manarino de Francia derrotó a Mikhail Kukushkin de Kazajstán por 6-4, 6-4. Pepe, no sé, Pepe, si quieres que yo deje ya para mañana lo que es el ranking de las mujeres como el de los hombres, ya que
yo
estamos
creo
llegando...
que debería, porque Rafael García Toledo ya tiene lista el medallero de los Juegos
Entonces,
Panamericanos.
Vamos con Rafa y hasta aquí el mundo del tenis.
Así es, muchas gracias. Y Rafael también les quiere decir lo último que está ocurriendo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Rafael, Playboy.
Muy bien, están ocurriendo los Panamericanos, como bien decía Pepe. Esto ya empezó el atletismo, o sea, eso se puso más caliente ahora en este momento. Y la prueba de los 5.000 metros acaba de concluir hace 5 minutos. La ganó un mexicano, en segundo lugar quedó un chileno, en tercer lugar un brasilero. El brasilero terminó y cayó en la pista. Simplemente tuvo que ayudarlo a levantar, llegó con el último suspiro ahí. Y esto están compitiendo las mujeres ahora en disco y bala. Claro, las mujeres que están compitiendo están fuertecitas todas, vamos a decir. Okay. La de lanzamiento, ese es un deporte en que hay que ser pesadito y lo pesado es el músculo. Bueno, medallero, como estaba hasta hace una hora, Estados Unidos marcaba el paso todavía con 57 de oro y 141 en total. Es probable que esto haya variado un poquitico. Canadá en segundo lugar, 23 de oro, 88 en total. En tercer lugar, Brasil con 23, 78. México está en cuarto lugar, 21 y 76. Colombia en quinto lugar, 16 de oro, 46 de en total. Argentina sigue en número en el 6 con 15 de oro, 46 en total. Cuba está en el lugar séptimo, 14 de oro, 39 en total. Todas estas naciones están pegaditas, 1 o 2 de oro, que lo de oro es lo que cuenta. Lo demás está muy bonito, el total de medallas, pero este es el único país del mundo donde esa cosa se chequea por medalla, por total de medalla. En todas partes solamente cuentan las de oro para el puesto en el medallero. Perú tiene 7 y 23, Chile 5 y 20, República Dominicana 4 y 20, Ecuador 4 y 18, Venezuela 3 y 12, Puerto Rico 3 y 11, Trinidad y Tobago 2 y 4, Guatemala tiene 1 de oro, 8 en total, y de ahí en adelante nadie tiene más ninguna de oro y están en este orden: Jamaica, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Costa Rica y El Salvador. Y por otra parte, completamente paisaje distinto, la Federación Atlética de Rusia promete que va a hacer cumplir reglas mucho más fuertes para sacar de activo a la serie de coches que han perdido su licencia porque estuvieron envueltos en ese proceso de dopaje gigantesco y todavía siguen trabajando. Y muchos de los actuales atletas que están compitiendo están dirigidos por estos coches. Así que dice que van a poner reglas más estrictas para evitar que esto pase. Naturalmente es la Federación Rusa, que ustedes saben que hay que ver eso con un granito de sal, porque ellos estuvieron involucrados en esto totalmente. En este momento pues están, por lo menos teóricamente, dentro de la ley, porque la WADA le levantó la suspensión a la federación, pero todos estos coches que están ya condenados siguen trabajando. Una de las razones que la IAAF, la Federación Mundial de Atletismo, no le ha levantado el castigo a Rusia es precisamente porque están violando eso. Hace un mes Vladimir Kazarin admitió que él estaba suspendido de por vida, y si no hay otra cosa, que había estado todavía trabajando con varios atletas desde el año 2017. ¿Okay? Este fue un coach una vez de María Sabinova, que fue ganó medalla de oro en 800 metros de Londres en el 2012, precisamente el juego del 2012, y después se lo quitaron por dopaje. Así que todo queda en la familia de esa gente. Muy bien, y pasó una cosa en ciclismo, para que los piensen que el ciclismo no es un deporte peligroso. El ciclista belga, que se llamaba Ron Lambert, ya sabes, yo le dije se llamaba, ya no se llama, murió en un accidente, se cayó en la bicicleta en el Tour de Polonia, ¿okay? Y bueno, ahí lo resucitaron, pero llegó al hospital muerto este muchacho. Yo creo que había sido muy exitoso, está en la segunda temporada de la Unión Ciclista Internacional, le ha ganado varias competencias, sobre todo etapas, ¿okay? Fue medallista de plata en los campeonatos del año pasado en Innsbruck, en Austria, de lo que era la Federación de Ciclismo. O sea, un muchacho que prometía muchísimo, muy jovencito, y sin embargo tuvo este accidente. Este es una prueba de 150 kilómetros y medio, en el medio de la prueba se cayó, un accidente, y le costó la vida. Y para que vean que hay otro cosa que Pepe dice, no, con la cantidad de campeonatos que hay en el fútbol, etcétera. Bueno, hay una serie de campeonatos, nosotros no oímos mucho de ellos. Resulta que México y El Salvador lograron un espacio en el torneo de la Asociación de Comités Olímpicos, la ANOC o la ACNO, para los Juegos de Playa en Qatar, ¿ok? Estas gente son de la CONCACAF, o sea, hay un fútbol de playa que va a haber un campeonato mundial en Qatar, y ya sabemos que México y El Salvador consiguieron un cupo para eso. Y yo, por lo menos yo, que no soy, posiblemente ustedes los futboleros sepan más, yo no sabía que la CONCACAF tenía un campeonato mundial de fútbol de playa, ¿okay? Esto para mí es una noticia. Y hablando cosas de raya también, Argentina se coronó campeona de el torneo de voleibol sobre nieve. Eso fue en Bariloche, en Argentina. Es un campeonato mundial que es de la Federación Mundial de Voleibol, o sea, tampoco es una cosa local, ni mucho menos. El dúo de Leo Aveiro y Fabricio Satriano le ganaron en el voleibol de nieve, y a los otros equipos también. Ramiro Nuño fue parte del equipo.
Rafa, disculpe.
Sí.
O sea, ¿se juega bajo nieve?
Se juega en la nieve. ¿Okay?
Sí. Oh, interesante.
Pero una cosa interesante, aquí hay uno de los jugadores, se llama Nuño, y dice, es increíble, nunca había visto nieve en mi vida y gané el torneo. Bueno, lo que pasa es que Argentina, como es un país que es tan largo, vamos a decir, de norte a sur, hay que darse cuenta que Argentina es el octavo país del mundo en territorio, pero del norte a sur es mucho más grande que Estados Unidos. O sea, hay más distancia desde Ushuaia a Salta en Argentina que lo que hay del sur de Estados Unidos. Vamos a poner que de Cayo Hueso a Detroit hay menos distancia que de norte a sur de Argentina. Y entonces hay unos climas con un cambio tremendo. O sea, mientras en Buenos Aires, ahora es invierno, en agosto es el mes más frío allá, en el hemisferio austral, pero hay una gran diferencia. En Buenos Aires no cae nieve nunca, ni mucho menos. Es un poquitico más frío que Miami, pero con humedad, lo que tiene, en el invierno. Pero ya, como estamos bajando en Bariloche, ahí hay un invierno largo, es un centro de esquí. Entonces, este individuo, que aparentemente es más del norte, nunca había visto nieve, y fue y ganó.
Okay. No, y además de eso, Rafael, si no hay nieve natural, pues le ponemos nieve artificial, eso no importa.
Sí, no, yo sé, pero ahí no hace falta nieve artificial.
Bueno, te sorprendería.
Allá hay más nieve que la que ellos quieren.
Hoy, últimamente, hasta en los picos de 4.000 metros de altura, donde están celebrándose campeonatos de esquí, tienen que tener nieve artificial.
No. Naturalmente, sí. Sí, pero tú sabes que lo del cambio climático es un invento chino. No es que se esté calentando.
Muy bien. No hay tiempo para la musiquita de la pelota, pero no se preocupen, yo les voy a dar los resultados parciales del béisbol de las mayores antes de ir a la próxima sección. Detroit 3, Medias Blancas 0 en el segundo partido de una doble jornada. Milwaukee 2, Piratas 0 en el quinto inning. Orioles y Yankees acaba de comenzar por lluvias. Kansas City 2, Boston 1 en el cuarto. Toronto 4, Tampa Bay 0 en el cuarto. Miami 4, perdón, Mets, no lo quise entusiasmar. Mets 4, Miami 0 en el cuarto.
Es un chiste criminal, quiero que sepa eso.
Fue sin querer. Y el resto de los partidos más tarde, Cardenales en Los Ángeles, San Diego contra Seattle, Washington en San Francisco, Filadelfia en Arizona. Bueno, afilen el machete. Se me ponen el casco, aunque yo no sé para qué se lo ponen, porque duele más cuando te dan con el casco cuando uno está sparring. Viene polémica con Víctor.
Un momentico, Lacayito, espérese un momento. Carrillo me trajo aquí una cosa que no puedo dejar de pasar. Así que, oye,
tú sabes que estamos en otra sección, ¿verdad?
Oye, esto. Dice Carrillo que, bueno, una cosa interesante. Un día como hoy, Dalton True Sayón gana su primer juego en Grandes Ligas. Un día como él, agosto 6 de 1890. Pero ahí no paró todo. Pobrecito. Mr. Sayón ganó 511 partidos. Y por eso es que se llama el sayón de los pichos cuando ganan 80 juegos. Y el año pasado el de los Mets ganó 7 y le dieron el sayón porque tuvo una efectividad tremenda. Así, pero bueno.
Bueno, pero bueno. Giro, tú no sabes qué es lo que nunca ganó sayón.
¿Eh? No, pero yo lo quería preguntar.
Atiéndeme, tú sabes lo que nunca ganó sayón. ¿Sí? El sayón.
Así que, pero esa palabra, Víctor, yo no sabía que se llamaba Dalton.
Si no te lo quitan completo el segmento. Okay.
Guajiro, Guajiro, si muchas me gracias. Permites.
Sí, es muy amable.
Guajiro. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en materia prima. En materia prima, señores. Nosotros aquí hemos tocado este tema en otras ocasiones ya, y Rafa ha sido vociferante. También Pepe y Edemio, que no está aquí en el día de hoy. No está de vacaciones por Europa.
Suerte,
bien merecido, exactamente.
París,
pero bueno, cada vez que sale o resurge, digamos, algún jugador hablando acerca de este tema, pues hay que ponerlo sobre la mesa. Resulta ser que Pedro Martínez no tiene la menor duda de que las pelotas de Grandes Ligas de hoy favorecen a los toleteros y son la principal razón por la que hay tantos jonrones. Resulta ser que recientemente, mientras firmaba un autógrafo en una pelota, el dominicano tomó la bola por las costuras e hizo notar que sus dedos no deberían tocar el cuero. Dijo que las bolas están mucho más estiradas que cuando pichó por última vez en el 2009 y que por eso salen disparadas mucho más lejos. Dijo que el reducido espacio que tenía era prueba de que las pelotas están arregladas. Martínez se une así al coro, ¿no?, de otros lanzadores activos y retirados que creen que el béisbol hoy es un festival de jonrones gracias a las pelotas que se usan. La pregunta es fácil, ¿qué tanta credibilidad tiene Martínez en su comentario sobre esto que hemos hablado ya en otras ocasiones?
Bueno, yo estuve leyendo eso, Víctor, perdona que opine primero, ¿no?
No, dale.
Esto, hay lo siguiente, la misma explicación que da Martínez demuestra que es un idiotez total. Y te lo voy a decir porque Martínez fue un gran pitcher. Hay la tendencia de que la gente que tiene mucho dinero o que son buenos atletas son inteligentes. No necesariamente es así. El hecho de que tú seas un ganador sayón no quiere decir que tú eres un intelectual. Y eso, cuando él dice que no le caben los dedos, prácticamente lo que está diciendo ahí es que no hay suficiente espacio, ¿verdad? O sea, que la pelota está más apretada, más estirada, llama él. Okay, no deberían tocar el cuero, dice, que deberían estar, vamos a decir, que no le cabe espacio para los dedos, ahí lo que está diciendo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, que lo que está diciendo es que hay menos espacio ahí, ¿no? Esto, pues la pelota está más estirada, más compacta. Bueno, hay una forma muy fácil de saber eso, que evidentemente tienen que haberlo hecho millones de veces. Es medir el diámetro de la pelota, y eso no hace falta un gran equipo para eso, ni mucho menos. Si la pelota está más apretada, aunque sea por una fracción de milímetro, es más pequeña, ¿ok? Si no le caben los dedos en la costura y ni tiene que tocar el cuero, como dice, como está diciendo allí, es visiblemente más pequeña la pelota, ¿ok? Y eso sería un escándalo porque sería una cosa a simple vista que se viera, ¿ok? Así que yo creo que esto es una cosa que simplemente este hombre fue un gran pitcher, pero es bastante dado, igual que en el caso de Verlander, a Barbagazo, ¿ok? Yo creo que esto es parte de eso.
Pepe, ¿tú le das credibilidad alguna a las palabras de Martínez o tú lo desacreditas por completo? ¿Cómo? Lo está haciendo Rafa, obviamente, ya él expuso la razón por qué.
Sí, yo no creo que la pelota haya cambiado en los últimos años. Yo no creo. Yo creo que, bueno, también hemos tenido más ponches que antes, no solamente jonrones. Así que si quieres argumentar también eso, el pitcher ha sacado cierta ventaja. Pero no, o sea, la pelota no es la primera vez que se habla de una pelota liviana, de las costuras, del material, del cuero, de dónde está hecha, del peso. Yo creo que, y además si el comisionado lo dijo, tiene que ser verdad. Pero la pelota no ha cambiado en los últimos años.
Pero me pregunto, por ejemplo, el coro de lanzadores activos y retirados que creen que sí, que hay una alteración en estas pelotas, que ellos no tienen la posibilidad de obtener la información de la cual expone Rafa.
Tú sabes que es muy fácil. Si vas a donde un experto, te pueden partir la pelota por la mitad con una sierra eléctrica porque ellos tienen pelotas de los 70, 80, 90, del año pasado, antepasado, y tienen una moderna. Ellos perfectamente bien pudiéramos hacer un estudio y lo pueden pagar.
¿Y por qué no lo han hecho?
No, porque saben.
No lo han hecho porque eso es una bobería que están hablando la gente.
Yeah, sí. Okay.
Mira, hay una cosa que se llama un tornillo micrométrico. Okay, el más fácil es con lo que usa. Ustedes buscan los torneros, los mecánicos, miden el calibre de un tubo, de una cabilla con eso. Es un instrumento que por donde quiera. Vas aquí a la ferretería y te compras uno. Eso te lo dan a la fracción de milímetro. Tú agarras, es como si fuera una escuadrita, la pones, la aprietas y llegas al punto. Eso te da el diámetro exacto, 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 como para hacer un tubo. Ponerle rojo y ponerle a otro, o sea que tiene que ser perfecto. ¿Okay? Eso te lo da, eso te cuesta $7 en una ferretería y lo hace y sale de duda que la pelota, si la pelota está más apretada, es más pequeña. Si la pelota está más apretada y no es más pequeña, es que es más maciza. Con tú ponerle una balanza, sabes si pesa más. Con poner una pelota de antes, como dijo Pepe, ahí pelotas de sobra, porque eso es una cosa de control, claro, que tienen que tenerla. La ponen, claro, en la balanza, un lado o el otro. Si esta pesa más, que está más apretada, si tienen la misma cosa. Señores, son cosas elementales, que no hay que saber matemática, con un poquitico de aritmética. Okay, lo que pasa es que mucha de esta gente, aparte de ser buenos lanzadores o batear, son unos cafres. Esa es la realidad.
Pepe y Rafa, ¿qué quiere decir Martínez cuando él afirma que ha visto un montón de jonrones que no deberían ser jonrones? Yo eso no lo entiendo.
Yo creo que los jugadores hoy son más fuertes, se levantan más pesas, tienen las muñecas más rápidas y los estadios son más pequeños. Eso es lo que yo creo.
Rafael, ayer salió un artículo de Pedro Martínez que dice que fue a firmar una pelota. Él estaba completamente seguro que algo raro estaba pasando por la cantidad de juegos. Dice que la pelota, la costura...
¿En qué programa estás tú, Bahiro? ¿Tú estás en María Vera esta de Cuba?
Bueno,
dice que la costura está tan apretada que por eso es que la bola vuela y vuela y se han bateado 600, 6.000, no sé cuántos juegos ya.
Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El cambio climático. En Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático. En Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema, como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, el doctor Ariel Urquiola, uno de los principales ambientalistas de Cuba, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Absuelto Tres Patines entonces.
No. Eso nunca.
Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Ah, bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Bueno, ayer les estaba contando lo que ocurrió en la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y hoy prometí pasar al Campeonato Mundial de MotoGP. Bueno, durante el fin de semana reanudó el Campeonato Mundial de MotoGP con el español Marc Márquez, como de costumbre, dominando la más reciente rama de la competencia. Pero Guajiro Peña quería saber exactamente lo que está pasando, y yo con mucho gusto, estamos aquí para complacer a Guajiro Peña. Así que les puedo decir que Marc Márquez y su máquina Honda en el primer lugar terminaron. Luego Andrea Dovizioso, el italiano, con una Ducati. Jack Miller con otra Ducati. Alex Rins con una Suzuki. Karl Krutschoff con otra Honda. Valentino Rossi con una Yamaha. Fabio Quartararo con otra Yamaha. Y luego Daniele Petrucci con otra Ducati. Finalizaron entre los primeros 8 del Campeonato Mundial de MotoGP. Hasta ahora, Marc Márquez, el piloto español, tiene 210 puntos en total. Andrea Dovizioso está en el segundo lugar con 147. Danilo Petrucci, 129. Alex Rins, 114. En lo que respecta a la escudería, la Honda totalmente dominando con 216 puntos, pero la Ducati ha ganado últimamente y es varios puntos y está alcanzando poco a poco, tiene 177, o sea, en cuestión de dos, si gana Ducati dos carreras ya se pone por encima de la Honda. La Yamaha en el tercer lugar, 163. Suzuki en el cuarto, 131. Kawasaki tiene 41 y Aprilia 45. Esto es mucho más. La diferencia entre las motocicletas no es tan amplia como, por ejemplo, en los carros de carrera, donde la Mercedes está apaleando a la Ferrari por 180 puntos ya desde ahora. Y ni se diga a la Renault o a la Red Bull, le lleva casi 200 puntos de ventaja. Es mucho más apretado con las motos. La Yamaha y la Ducati en cualquier momento pudieran pasarle por encima a la Honda. No creo que la Suzuki pueda hacerlo. La más reciente rama del campeonato, Guajiro, con tu permiso, pórtate bien, por favor, Guajiro Peña, aunque sea de vez en cuando. Se acaba de efectuar en la República Checa, en las afueras de Praga, donde Marc Márquez fue el ganador. Y ya desde ahora, el 11 de agosto, bueno, no tiene que, con solamente cruzar la frontera a Austria, de Praga a Viena, son 5 horas, porque yo lo he hecho en carretera, así que no hay ningún problema. Van a estar en Viena, las afueras de Viena, el 11 de agosto, para la próxima rama del Campeonato Mundial de MotoGP. Bueno, me está diciendo aquí Efraín García que tenemos que pasar con nuestra sección Talking Baseball. No, no, Descarga Deportiva. Michel Fleites, están apaleando, sí, a John Lester, lo están a punto de sacar. Michel, buenas noches, estás al aire en vivo. Yo sé que Cuban Red Sox está escuchando el programa. Si Cuban Red Sox está de acuerdo, yo con mucho gusto le puedo pasar tu información. O es más, si quiere el cepillo, llamar a Cuban Red Sox y ponerlos a los dos al teléfono al mismo tiempo, yo no tengo ningún problema con eso tampoco.
Buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes?
Saludos, Michel. Un abrazo.
Muy bien. ¿Y tu familia, todo? ¿Cómo está la cosa, pues, la temperatura? Porque hay unos cicloncitos amenazando toda la costa aquí de la Florida y Cuba, ¿no? Están cuidados.
Ah, muy bien, muy bien. Todo tranquilo por acá. Está todo controlado. hace unas 3 horas más o menos que llegué aquí a La Habana, que voy a trabajar por acá por el carnaval y pronto voy a visitar a mi amigo Omar El Tigre, que para mí es un hermano.
Oíste la noticia de un peloterito que yo sé que tú simpatizas con todos los peloteros. Lacayo estuvo hoy y hizo maravillas con Abreu, lo que está haciendo Abreu con el equipo que no tiene nada, los números que ha puesto por 5 o 6 años. ¿Lo viste la noticia?
Sí, no escuché el programa porque realmente, bueno, me estaba estableciendo aquí donde estamos y no escuché el programa, pero bueno, siempre las noticias de Abreu son bienvenidas y estamos acostumbrados a que él tenga muy buenos resultados, porque es un pelotero muy disciplinado y muy cumplidor con su trabajo y muy contento porque él haga un buen trabajo.
Atención, atención, que tenemos a Cuban Red Sox en la línea y esta tarde, de una manera jocosa, por supuesto, Cuban Red Sox te habían dado el pésame por la mala actuación de tu equipo últimamente, aunque ganaron anoche. De cualquier manera, pasaron una semana espantosa, pero aquí tenemos en línea a Michel Fleites, que quería hablar contigo y darte el pésame personalmente.
Oye, saludos, mi amigo, tranquilo, que eso usted sabe que es jocosidad.
No, por supuesto, un abrazo para ti, que te escucho también acá en el programa, y la verdad es que de eso se compone el sabor del béisbol, de los que hoy día están arriba y mañana están abajo, y hoy están ustedes y mañana somos nosotros. La verdad es que,
claro, claro.
No me gusta que ganen los Yankees, pero bueno, son un gran equipo.
No, tranquilo, mi amigo. Por supuesto, a nosotros tampoco nos gusta que gane Boston, pero, ¿cómo se llama? El fin de semana pasado nosotros sufrimos una mala experiencia y bueno, nos tocó este año nosotros gozar. Y nada, tranquilo, usted sabe que no hay problema con eso.
Ustedes venir los dos para Naciones Unidas de diplomáticos, los dos.
aunque tengo, Rafael, tengo una cosa que decirle a Michelle. Si tu hijo Michelle, como el mío, tiene 8 años, no ha visto ganar todavía los Yankees en la última década.
No,
o sea que...
No, el mío va a cumplir 4 años ahora en octubre.
Entonces el mío ha podido ver 2 veces campeón a los Boston Red Sox, pero ya lleva una década.
Sí, por supuesto.
Una década sufriendo.
Oye, tú sabes que yo me alegro de eso, porque por eso le pusimos a este programa al Duro 50, todos al Duro 50.
No, nada, yo, esto es lo que lo hace grande. Esto es lo que hace grande ustedes.
Oye, esto es un intercambio martiano, tan cubano como La Palma, esa cosa de los cubanos.
Okay, Rafael, amigo, esto es lo que lo hace grande a ustedes. Mire el intercambio que hemos logrado aquí amistosamente.
Exactamente.
Somos rivales en el deporte, pero somos amigos y somos hermanos. Y estamos lejos porque Red Sox vive en Holguín y yo vivo en Villa Clara.
Exactamente.
Pero somos hermanos y amigos y nos llevamos bien y no hay agravio. Y disfrutamos con la victoria y sufrimos con la derrota. Por ejemplo, bueno, yo tuve un fin de semana... muy próspero con las 4 victorias de los Yankees, bueno, además porque Mark Márquez también ganó en la MotoGP y bueno, y así por el estilo, pero esto es lo que nos gusta a nosotros los cubanos.
Muy bueno. Yo sé lo que le gusta a los cubanos también, el picadillo y el arroz y el tostón.
Yo tengo hambre de eso.
Sí, bueno, ese triángulo de vuelta, Holguín y Miami, es el triángulo de Bermuda.
Sí, no, oye, más peligroso. Yo le iba a decir a Michelle que yo tuve el placer de conversar gracias a este gran equipo de Arturo Cinguante con el Salón de la Fama, Dani Pérez, una experiencia que para mí va a ser inolvidable. Y la verdad es que, bueno, este enlace que han hecho ellos y el unir a la fanaticada, y ojalá que pudieran unir a más gente, ¿no? Porque la verdad es que el béisbol en Cuba es algo más que un juego, es realmente cultura, es nación. Entonces, es triste que lo estemos dejando como último lugar, transmitiendo mucho más fútbol, mucho más otros deportes. Yo estoy de acuerdo con que se transmite fútbol, que se transmita todo lo que la gente quiera ver, pero no marginando a un deporte que ha sido por décadas y por más de un siglo la gloria de la nación cubana.
Sí.
No, así mismo.
Y lleva más de un siglo como una nación que ese deporte es emblemático en todo el mundo, ¿okay? Hablan de Estados Unidos, pero hablan de Cuba, de toda la vida en cualquier continente con respecto al béisbol. O sea, eso es una cosa que lo tenemos nosotros, es parte de nuestra estirpe, ¿okay? Cuando tú buscas los mejores atletas, el otro día Víctor me hizo una entrevista a mi televisión. Los mejores atletas, estamos hablando de 1902, cuando empezó la República. Y estaba, yo digo, Armando Manzer, uno de los 4 más grandes que había allí. O sea, ya había individuos, vamos a decir, internacionalmente conocidos en el béisbol en esa época.
Okay, así mismo es.
Si ustedes vieran la paliza que los Atléticos de Oakland le están dando a los Cachorritos de Chicago y a John Lester, 8-0.
Y a su estelarísimo Lester.
Y están apenas en el segundo inning. Eso es peor de la paliza que le dieron a Tanaka en Fenway Park, ¿ok? Para que ustedes vean.
No, aquí todo el mundo le llega a su hora. No es Tanaka el único que coge monda.
Oye, pero a David Price le han llegado la hora como 6 veces ya. ¿Cómo es el dicho boricua? A todo lechón le llega su nochebuena.
Sí, así mismo es.
Bueno, en otros partidos de grandes ligas, para que ustedes vean, Cincinnati está paliando a los Angelinos 6-0. Oyeron bien, Cincinnati ahora se ha convertido en tremendo equipo y José La Candelita Iglesias, una vez más en medio de la acción con jonrón y doblete.
Okay. Ese muchacho tiene 8 jonrones este año.
Y 2 carreras impulsadas hoy. Okay. ¿Tú sabes cuántas carreras impulsadas lleva? 43.
No, una barbaridad. Y metiendo jonrón como si fuera un slugger.
Es su cuarto jonrón en menos de 8 partidos.
Y otra cosa que hay que señalar de Iglesias, que no tiene que batear para lo que él hace como cierrotor. Es una maravilla fildeando. Siempre lo ha hecho.
Sí, realmente ese muchacho ha aprovechado muy bien la oportunidad en Cincinnati. Ha estado luciendo muy bien con el bate y bueno, la defensa, que es su especialidad, si de aquí a al próximo Clásico Mundial nuestro país se decide a tener un equipo unificado, o ese va a ser el cielo todo nuestro equipo.
Tú sabes lo que está diciendo Cincinnati, ¿no? Yaciel Puig,
¿sí?
¿Quién? Desde que se fue Yaciel Puig, Cincinnati ha ganado casi todos los partidos que ha jugado.
Bueno, igual que le pasó a los Dodgers.
El año pasado fue igual, sí, pero bueno, tú sabes, Rafael, una cosa, que el Cincinnati estaba peleando ahí en el Wild Card, ¿sabes? Una división de cinco equipos, están pegaditos.
Ya sé, pues tiene un ñeque, mi hermano, que no hay quien lo pase.
Oye, la calle, ustedes que estaban hablando de Candelita Iglesias, yo le tengo tremendo agradecimiento a Candelita, porque tú sabes que jugó en Boston hasta el 2013.
Correcto.
Y en ese mismo año fue canjeado a los Tigres de Detroit. Y entonces, en la serie de campeonato contra Detroit, en el sexto juego, en el Fenway Park, cometió un error clave para que ganáramos esa serie. Después vino jonrón de Victorino. Yo estaba viendo el juego lo estaba narrando el Guajiro Peña. También estaban ustedes ahí. Y yo recuerdo ese cuadrangular de Victorino con la base llena que propició el error de Candelita. Y a la postre ganamos la Serie Mundial.
Pero tú te acuerdas en esa misma serie, una jugada de Candelita contra Big Papi, que corrió hasta el left field corto y espaldas al infield, estilo de Willie Mays, estiró el guante y le robó a Big Papi un batazo con hombre en base.
Sí, cómo no. Me acuerdo perfectamente esa jugada. De hecho, tengo los resúmenes de los partidos y el documental de la Serie Mundial y la Serie de Campeonato. O sea que lo veo cada rato.
Yo no sé si esa jugada que dice Lacayo fue cuando Leland, que era manager, dice que había visto la jugada espectacular y este señor va a estar aquí toda la vida. No batea, mijo. Fildea como una cosa más. Yo no sé cómo fue que cogió la bola.
Pero ahora sí batea también. ¿Eh? Ahora sí está bateando. Se ha convertido en Babe Ruth de la noche a la mañana. Bueno, los numeritos. Dime, perdón, ¿qué vas a decir?
No, que otra cosa, no, que me llamó
la iglesia realmente, sí. Dale, Rexón, dale.
No, decía que me llamó la atención que este muchacho de Iglesia hablaba perfecto inglés en la conferencia de prensa. Le parece que está muy aclimatado a los Estados Unidos.
Ah, mira qué bien. Bueno, en este momento Kansas City, no es por nada, está derrotando a los Medias Rojas de Boston 4-1 en el sexto inning. Vamos a ver cómo le está yendo ahí a Jorge Soler. Dos carreras impulsadas con su cuadrangular número 30.
Qué barbaridad. Y mira, el juego se empató el juego en, ¿cómo se llama?, de Toronto. Se empató 6-6.
Tú sabes para aquel Jorge Soler, que lo habían votado de varios equipos, que es el quinto máximo jonronero de la liga en este momento. ¿Ok? Jorge Soler, oiga, sí, por favor, están escuchando bien. Jorge Soler lleva 30 jonrones. ¡Ah! Acaba de conectar otro. Su número 31 y acaba de impulsar 4 carreras.
No,
¿ok? En lo que estaba diciendo eso, jonroneó otra vez Jorge Soler.
Sigue hablando, porque mete otro también.
Bueno, tiene que venir a batear también, ¿no? Ok, carrera impulsada número 76, 77, 78 y 79. ¿Ok? Jorge Soler, ¿oyeron bien?
¿Qué cosa?
Ok, él está diciendo, Pito Abreu no es el cubano que más jonronea este año, damas y caballeros. Soy yo, Jorge Soler. Para que ustedes vean.
Me encanta la competencia esa.
Sí, no, tenemos, Pepe, tenemos una gran cantidad de peloteros cubanos, un buen talento. Pero bueno, ojalá que un día podamos verlo en un clásico mundial representando aquí a nuestro país para luchar por un título después del clásico mundial del 2006. Bueno, teníamos realmente un equipo y un equipo que se fajó y le ganó a gente buena, le ganó a buenos equipos ese equipo, pero necesitamos a estos peloteros para volver a la cúspide en el máximo evento.
Así es. Bueno, Gurriel Jr. hasta ahora de 2-0 y le acaba de empatar Tampa Bay. Estaba perdiendo 6-0 y Tampa Bay anotó 6 carreras en el cuarto inning para empatar ese partido contra los Azulejos de Toronto. Y Vladimir Guerrero Jr. también de 2-0 hasta ahora en este partido. Digan algo, caballeros.
Oiga, caballero, no. Bueno, dime, juego los Yankees, ¿cómo está?
Juego de los Yankees, ganando en este momento.
Está 0-0.
A 0-0, sí.
Sí, sí.
Yo no sé por qué yo pensé que había visto 2-0.
0-0 ganando los Yankees.
Sí, pero, o sea, pero el partido comenzó. Hubo un aguacero en Baltimore. El partido comenzó 1 hora y 15 minutos tarde. Así que están apenas en el segundo inning. Dale tiempo. A lo mejor conectan.
Pero, pero si es en Baltimore. Si es en Baltimore, eso está seguro. Ganan los Yankees. Yo.
Sí, sí. Y con 5 jonrones, ok, para que ustedes vean. Para romper el récord otra vez.
Pero usted... Oye, Raúl, muy contento de conversar contigo. Y bueno, no se está acabando el programa, pero bueno.
Bueno, me casi gustaría, casi para ustedes.
Bueno, vamos a establecer otra vez la comunicación por el correo. Sí. Y nosotros tenemos que ayudarnos y tenemos que conversar porque nosotros nos queremos mucho y estamos siempre luchando aquí entre nosotros. Y un abrazo aquí para ti, hermano, y para toda tu familia y tu gente que te sigue.
Bueno, si quieren, se quedan en la línea, intercambian números después de que nosotros terminemos aquí en el programa. Dime, Carrillo.
Bueno, no, yo quería decirle, pobre Raúl, otro, extender el pésame porque le habían ganado a Kansas City todos los juegos. ¿Tú sabes quién está ganando en este momento a Boston 6-1?
Jorge Soler.
Jorge Soler. Entonces, pobre Raúl, hay que abrazarlo de lejos y ayudarlo porque, oye, lo que es la vida. El año pasado ganan la Serie Mundial y este
oye,
año...
no hay que abrazarme ni nada, hay que abrazar a Michelle, que lleva 10 años esperando, hermano.
No, me gustó que habían ganado dos campeonatos desde que
los Yankees... Yo he saboreado 3 victorias, mira. Así yo llevo 2007, es. 2013, 2018, perdón. Imagínate tú, los Yankees 2009 la última Serie Mundial.
Raúl, los Yankees no van a ganar este año tampoco.
Pobrecito.
Hace rato se lo mandé a Pepe un correo. Los Yankees van a ganar el año que viene, que Derek Jeter va a ir al Salón de la Fama.
Wow.
Serie Mundial de los Yankees con Derek Jeter al Salón de la Fama.
Sí, señor.
Bueno, tienen que mejorar el picheo para el año que viene, porque la verdad es que...
Claro, por supuesto, por supuesto.
De los Yankees es el pichado abridor ese. Y bueno, te decía lo mismo para ti, mi hermano. Un placer para haber conversado contigo en ese enlace. Y como tú dices, vamos a mantenernos en contacto después que Carrillo te
Bueno, Inca, Carrillo los va a mantener en línea para que ustedes continúen este affair entre ustedes dos. Un affair amigable. Y nosotros vamos a seguir con el programa, pero no se preocupen que ustedes dos son parte de la rotación de picheo de Alduro y Sin Guantes y van a regresar pronto, quizás en la próxima semana, para estar con nosotros otra vez. Y si les gustó este menjunje, pues lo hacemos otra vez con los dos en la línea.
Claro.
Oye, Lacayo, sáquenme a pichar cuando el equipo de Boston esté ganando, viejo. No me saquen a pichar la mano.
Raúl, ese es el problema. Hay que buscar cuando ganan esta gente y están...
que Boston no gana.
No ganan este año.
Efraín García, muchas gracias a los dos, compañeros allá. Damas, un beso, un abrazo para ustedes, dice Guajiro Peña. Lo del beso del Guajiro, para mí es un abrazo, ¿ok?
Para mí también un abrazo.
Bueno, ahora sí, fútbol, balompié, soccer 2. Después de comenzar 20 minutos tarde, la primera semifinal de la US Open Cup, Lamar Hunt, está ya en la etapa complementaria. Atlanta United ganando 1-0 contra Orlando City, el único gol de la jornada hasta ahora, lo metió el argentino Remedy a finales de la primera mitad. Y lo más llamativo aquí, Víctor, es que no solamente no está jugando Joseph Martínez, tampoco está en la banca de suplentes como posible suplente en la segunda mitad. ¿Okay? A lo mejor no lo puede... Frank de Boer, el coach de Atlanta United, decidió no usarlo hasta la final.
Ah, bueno, perfecto. Le están dando descanso. Y también puede demostrar, digamos, la hegemonía que tiene un equipo sobre el otro. Eso demuestra la confianza que tiene el técnico del Atlanta United, que confía que sus jugadores pueden hacer el trabajo aún sin su máximo exponente en la delantera, que viene siendo Joseph Martínez.
La primera tarjeta amarilla del partido fue para el internacional ecuatoriano Sebastián Méndez, que lleva 2 fouls en este partido, así que se cuide, porque próximo a lo mejor lo botan del encuentro. Mañana la otra semifinal estaremos pendientes. Y Víctor quería hablar de Gattuso.
Bueno, sí, porque tú ayer, como siempre, tratas de poner ahí el dardo en todo el centro. Preguntaba si este equipo del Inter Miami tenía algún interés o si había escuchado algo de que si habían firmado algún director técnico, ¿no? Bueno, la realidad es que todavía no, pero se rumora que Gennaro Gattuso, estamos hablando de este italiano que ganó incluso con Italia, si no me equivoco, la Copa Mundial del 2006. Sí, sí, ayudó a Italia a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2006. Bueno, Gennaro Gattuso es uno de los principales contendientes, Pepe, para convertirse en el primer entrenador del Inter Miami. ¿Te gusta eso o no te gusta
a mí
eso?
Me gustaría Gattuso aquí, pero hoy firmaron a su tercer futbolista.
Ah, ¿quién?
Es un venezolano, defensor lateral que se llama Cristian Macoun.
¿Cuántos años?
Macoun
no
tiene...
Lo porque acuérdate que ayer habíamos dicho que hay ya dos argentinos de 19
años.
19 años
de edad, de Carabobo, Venezuela, de Valencia, Carabobo. Es un defensor, así que dos argentinos y un venezolano hasta ahora para el Inter Miami. No tienen ni un solo coach, no tienen ni un solo manager, pero alguien les tiene que estar diciendo, oye, miren hacia allá o miren hacia acá, porque yo dudo mucho...
¿Qué?
Por ejemplo, los de Mascanosa
sí
haya dicho, chico, voy a firmar a este argentino que lo conozca.
No, no está en eso.
No, por supuesto que no.
Pero Vecenzi sabe lo que está haciendo.
Probablemente sí, como dice
pero
Rafa.
Yo no creo que Gattuso vaya a venir para acá de ninguna forma.
No, Rafa, ¿y eso?
Bueno, porque es que tiene un nombre, Gennaro Gattuso, que dice muere con los cubanos.
Bueno, fíjate, Jorge Mas, hablando de Jorge Mas, dijo que el club ya entrevistó que probablemente una media docena de candidatos serios y ya eso se redujo, ¿no? Ya se redujo la búsqueda de, digamos, de 2 a 3. Significa de que Gattuso está entre esos 2 o 3, Pepe.
Yo pienso que sí, pero mira, a mí me aterra lo siguiente.
¿Qué te aterra?
Ya estamos en agosto, ¿ok? Todos los las decisiones, solamente hay 3 jugadores y los tres los han contratado,
sí,
en las últimas 48 horas.
Es que todo con este equipo es como que atrasado,
sí,
¿no?
O sea,
lo del campo de donde van a jugar, los jugadores, sí, el técnico.
Yo me acuerdo
es
que Cincinnati United, un año antes de patear el primer balón, ya tenían a su director técnico, a todos los entrenadores, a los masajistas y a la mitad del equipo. Ya sabían que el calendario, todo, la posición de la luna, los partidos que se iban a jugar con todo.
¿Qué tú piensas que está pasando? ¿Hay mucha confianza? ¿En la confianza está el peligro? ¿Qué tú piensas que está pasando entonces?
Bueno, hay,
me lo estás comparando
cosa
con Cincinnati. ¿Qué está pasando?
Sí.
Claro, hay una cosa. Todos estos jugadores que están firmando, evidentemente sería mucho mejor que el técnico que va a estar aquí tuviera, como dicen, su input en eso, tuviera sus opiniones, ¿ok?
Pues
van a jugar uno con el otro, van a jugar con él.
Exacto.
O sea, que eso que estén contratando, para después decir, bueno, este es el grupo de gente que tienen ustedes, y esto, usted va a dirigir a esta gente. Tienen que empezar desde el principio.
Tiene toda la razón.
Tal y que eso.
Sí, a mí me extraña mucho porque siempre, ahora, si viene un coach y no le va bien, él siempre puede decir, no, mira, es que yo a esta gente no la contraté, ellos estaban aquí cuando yo llegué, yo ni siquiera tuve input, o sea, un visto bueno en los jugadores que contratamos, y tú no quieres que ningún entrenador diga eso, por el amor de Dios. Tú quieres que el entrenador diga, sí, yo estuve ahí, yo lo contraté, resultó o no resultó, fue culpa mía o no fue culpa mía, lo que sea. Pero que venga un manager cuando tú ya tienes a la mitad del equipo, yo eso lo veo rarísimo.
Sí, muy extraño. Y también tú contratas a alguno de acuerdo con lo que tienes contratado y lo que piensas contratar.
Sí.
No todo el mundo funciona con otra gente.
Lo único que yo te puedo decir es que si ustedes quieren mandar su currículum a Inter Miami, las oficinas están en Coral Gables. Es más, le voy a dar la dirección completa. Aquí la tengo. Y en este momento están buscando, tienen que tener de aquí al 1 de febrero, que es cuando tienen que tener ya todos los... Tienen que tener un director técnico, 6 entrenadores, 3 masajistas, un médico oficial y 24 futbolistas. Solo tienen 3.
Bueno.
Están un poquito atrasados, ¿eh?
¿Quieres que te diga? Pepe, para el partido de mañana, bien rápido, hay boletos de 45 y boletos hasta de $600 para el partido de mañana entre Barcelona y Nápoles.
sin Messi. Me está diciendo Efraín que se acabó la cosa. Se acabó la cosa, dice Efraín, pero no se preocupen. Nosotros regresamos mañana con otro Al Duro y Sin Guantes de 120 minutos por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía, las noticias, Magdalena de Cuba. Y nosotros nos vemos 7 p.m. mañana. Buenas noches.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.